Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, es un placer saludarlos. Esta es una nueva edición de Economía y Cultura, vuestro programa de todos los lunes y los miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida señal. Este producto radiofónico ya data de enero de 2020, en aquel momento se llamaba Economía y Dirección, hoy se llama Economía y Cultura, tras las sugerencias recibidas por o de parte de Charlie Bonfiglio Sorans. Te mando un gran abrazo, ahora estás en Europa, vacacionando. Las sugerencias del crítico y exquisito crítico de arte René Vargas Vera y el mismo coordinador aquí, Claudio Lecam, en cuanto a que si el alcance del programa era mucho más que la economía, las finanzas, la dirección de empresas y la dirección de orquestas, es decir, entrevistando a directores que me hubieran dirigido en diversos coros, que de hecho han venido aquí, como Pautazo, Bensecri, etcétera, y otros directores que son amigos y que suelen engalanar el ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho, y más allá del contenido de administratecnia, como denomina Mario Bunge a la dirección, a la administración de empresas, Economía y Cultura era un reflejo más cabal, más auténtico, más verosímil del portente y del alcance de este programa, que involucraba a la economía y las finanzas, obviamente, con un perfil más financiero, el de los martes, Argentina Buenos Augurios, lanzado en agosto de 2021, todos los martes de 21 a 22 horas. Pero Economía y Cultura, ¿por qué tornó de Economía y Dirección a Economía y Cultura? Porque había economía, había filosofía, había literatura, había análisis musical, había sociología, había ciencia política, había historia, había antropología social y otras ciencias. Comparación de diversos autores, incluso teología, ¿no es así? Con lo cual fue muy apropiada esa sugerencia de tornar Economía y Dirección en Economía y Cultura. Muy bien, una vez más, muy buenas noches, Germán José Álvarez Vidal, vuestro amigo de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Las vías tradicionales de comunicación con nosotros son el sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar, una vez más, www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Reitero, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Otra alternativa son las líneas directas telefónicas, el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, el 4300-0114 y el 5031-9801. Doy al aire mi celular, 112-305-3262. 3027, una vez más, 112-305-3027. Esto tiene un doble propósito, quizá un triple propósito. Doy mi celular al aire para que ustedes se contacten, para que ustedes hagan sus comentarios, sus críticas, sus felicitaciones, sus sugerencias. De hecho, esta vía me permitió, del mismo modo que suelo pronunciar aquello que reza la canción de Bob Marley, Good Friends, We Lost Good Friends, We Found Along the Way. Buenos amigos perdemos, buenos amigos ganamos a lo largo del camino. Concentrándome en los amigos conquistados o ganados, el dar mi celular al aire ha permitido que muchas personas se pusieran en contacto conmigo y entabláramos una amistad muy fructífera. A ese respecto, Charlie Bonfiglio Soranz, a ese respecto, el profesor Miguel Riños, a ese respecto, el doctor Marcelo Maríncola, a ese respecto, Andrés López Velázquez y tantos otros. Y por supuesto, te agradezco siempre, arquitecto y docente universitario, melómano y esteta, si los hay, Charlie, por tus sugerencias y por tu permanente apoyo y a tu forma de estar al pie del cañón alentando todo esto, ¿no? Esta épica quijotesca de sostener la cultura, el saber y el conocimiento, no matter what, contra todos los enemigos, contra toda la coyuntura. Pero voy a dar batalla, soy duro de roer. And against all odds of nature I will prevail. Una cita en inglés, ¿sí? No es en alemán, obviamente, de Friedrich Nietzsche. ¿Sí? Contra todos los obstáculos de la naturaleza prevaleceré. Sobre ese concepto fundante, ¿sí?, se basa, se estructura, entre otros, el concepto del superhombre nietzscheano. A diferencia del Mensch, que es una suerte de degradación de la condición del hombre, y aún más la condición de esclavo. Muy bien, a este respecto, el programa que tenía pensado, si bien a medida que, digamos, circunstancias fortuitas o de último momento me hacen improvisar en el mejor de los sentidos, ¿no? Puesto que no me gustaría improvisar, digamos, de manera inapropiada o poco atinada, o improvisar con temas o cuestiones sin contenido. Para mí los contenidos profundos definen, ¿de acuerdo? Y deberían ser considerados así, como que definen, ¿correcto? Más allá que existen los contenidos y las formas como continentes de contenido, ¿sí? Pero siempre hacer el esfuerzo, deberíamos hacer el esfuerzo por ponernos a la altura del portento, de la envergadura, del alcance intelectual del emisor, del profesor, del conferenciante, del que da los seminarios. Y es un regalo, es un tributo que nos hace sus buenas formas, ¿sí? Esto a propósito también de, digamos, cuando analizamos la aparición o la emergencia de nuevos representantes políticos, ¿sí? Y si sus formas son más o menos payasescas, si contribuyen más o menos a la solución o se tornan parte del problema. ¿Sí? Esta cuestión que tanto a veces nos hace reflexionar sobre mi colega Javier Milei. Muy bien, a todo esto, en términos de lo que yo tenía pensado y que de pronto me surgió, amén del punteo, que voy a seguir haciendo punteo, y por supuesto también de un con un tono muy moderado, tal vez las bravatas pueden ser más profundas y más lacerantes en este sentido. ¿Sí? Citar los puntos, ¿sí?, antes del repaso para el primer parcial o el segundo o bien el final, revisar extensamente, profundamente, pormenorizadamente, exhaustivamente todos los bloques, todos los temas, todas las unidades estructurales, ¿sí?, e introducir alguna cuestión, ¿no es así? No como punteo final, sino como relanzamiento, puesto que ya les comenté, a veces, digamos, la presencia de obstáculos creo que es la que relanza nuestras condiciones para rugir como leones o como tigres, ¿no es así? Y a veces no es simplemente combatir la decepción, la desilusión o la desesperanza, sino decir, si cedo un lugar, si cedo un ápice de terreno, algún mediocre, algún estulto, algún ignorante, algún perverso, intentará ocupar un lugar para el cual no tiene calidad intrínseca. Entonces eso nos hace renovar nuestras fuerzas, tal vez no por los motivos adecuados, sino para volver a dar batalla, ¿no? Con lo cual esto también me hacía acordar a una vieja canción de Simply Red, respecto de que llega tal vez algún momento en la vida donde ciertos anhelos o ciertas esperanzas, ilusiones, tal vez no se puedan cumplir, y queda simplemente el horizonte de largo plazo, que quiere decir largo plazo en economía, el horizonte de planeamiento, ¿de qué? De simplemente cumplir con el deber. Y tampoco es un mal horizonte. Entonces, en cuanto a lo que tenía pensado, era un cuadro del Homo economicus en la Argentina, con unas cifras más cruentas, más despiadadas, más implacables de la pobreza, en términos de lo que yo tengo como experiencia al respecto, y de un artículo del fin de semana en los periódicos especializados. También tenía una evaluación de este libro que estoy trabajando tanto, tanto y tanto, del doctor José María Dañino Pastore, Crónicas Económicas, Argentina de 1969 a 1988, ¿sí? En el sentido de su evaluación crítica del enfoque monetario de la balanza de pagos, la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, ¿no es así? Y cómo se hace, cómo hace un economista, autor de políticas económicas, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de las políticas públicas, la evaluación de un programa. Y una evaluación también implacable, honesta intelectualmente, pero bien profunda y bien certera, e invocando a mi amigo José María el hecho de decir, no voy a hablar a medias tintas, ¿no es así?, sino que voy a hablar sin eludir las cuestiones, sin hablar de manera elíptica, lo cual también es una contribución para la sociedad. Y en este sentido no voy a ceder un ápice de mi esfuerzo. A largo plazo esto será profundamente valorado. Muy bien, pero ¿qué surgió como, quizás como cuestión de, entre comillas, improvisación del mismo libro? Algún tipo de reflexión sobre las tasas de interés bajo distintos contextos cambiarios y financieros. Esto más bien forma parte de un programa Martes, ¿no?, en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, en cuanto a las alternativas de inversión, ¿no es así? Cuando hablamos de finanzas, hablamos de activos de capital financiero. Cuando hablamos de inversión en el sector real, hablamos de inmovilizaciones de capital que involucran planta, maquinaria, equipo, tecnología, sector real de la economía, no el sector financiero o de mercado de capitales, que aún así uno puede hacer una diferencia entre el mercado bancario, financiero, asegurador y lo que son los mercados de títulos valores, que eso es el mercado estrictamente de capitales, ¿sí? Muy bien, en ese contexto tengo esos temas y alguna otra cosa que se me ocurra, alguna reflexión de estadística y de econometría. Hoy inicio un gran despliegue aquí. Yo luego, cuando termino los programas, digo, lamento no haber estado tan inspirado, y después hago el punteo e hicimos un tratamiento de muchas cosas y de manera profunda, puesto que de otra forma no me lo permitiría. Y es curioso, en términos de Mundial de Fútbol, sí, tal vez haya sido una pretensión algo vana y exagerada, no extraviada, porque tiene que ver con un objetivo de perseguir las excelencias. Y a propósito de aquella editorial donde yo dije, no puedo entender por qué 10 River Plate con Coldplay, y cuando ayer anoche o hace un par de noches estaba revisando algunas actuaciones de Elton John, de George Michael o de Prince and the Revolution, y 10 minutos o 15 minutos de La Lluvia Púrpura, ¿no? Es decir, la exigencia, exigir talento, complejidad, sofisticación, elegir a ellos, comprar los discos de ellos, auspiciar ciertos programas, contratar a ciertos hombres y mujeres. No es inocuo tomar malas elecciones, aunque sean potestad individual, afecta el destino del conjunto. ¿De acuerdo? Si yo puedo votar irresponsablemente de cualquier forma, pero estoy afectando el bien común y también mi propio destino definitivo. Si yo apunto a que a ser una persona poco sofisticada, poco compleja, que se interpela poco, que es poco exigente, que es poco autoexigente, probablemente tenga poco derecho para exigir buenos cirujanos a la hora de atender un cáncer terminal para sus hijos, hablemos duramente, ¿sí? O ser capacitado muy fuertemente en sus posgrados de economía y finanzas o de ingeniería para construir plantas nucleares. Y después necesitamos buenas represas hidroeléctricas, buenas plantas de agua potable que permitan una mejor distribución del ingreso y la riqueza y de las oportunidades de todos. Esto ya lo, me parece que ya lo postulé, ya lo recé. El rigor es amor, la exigencia es amor, el ocuparse da mucho trabajo, pero genera una sociedad más próspera, más desarrollada. También tengo textos del próximo seminario de la Ayn Rand Foundation, la gente que es más del tipo anarco, libertario, extrema, capitalista. También tengo esa cuestión, con textos de Alberti. Bien, vamos a ver, en definitiva se abre como siempre una diáspora, una playa de una constelación de temas, cuando creo que solo tengo uno, dos, tres, cuatro, después terminan siendo como seis, siete, ocho, aunque esto suene como el programa del canal oficialista. Entonces voy a concluir con los saludos. Helenice Verdum Simões, o empezar, porque no hice ningún saludo. En Brasil, bueno, celebramos las victorias de Brasil y de Portugal, en tu caso, Helenice. Pablo Eduardo Cerveto, Enrique Chaque Azuaga, el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la fundación de la cual soy economista, quien preside a su vez el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, que lleva su nombre. Allí intervenimos en el cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado, ¿sí? Que conjuga, promedia de alguna forma todos nuestros vaticinios, predicciones, pronósticos, las principales fundaciones, bancos, privados, consultoras en cuanto a dónde se va a situar la cuenta corriente de la balanza de pagos, el estimador mensual de la actividad económica o dónde se va a situar el PBI trimestral, dónde se van a situar las tasas de interés, los tipos de cambio, las tasas de inflación. Y cuando hablo de esto, también es una forma de punteo, porque todo esto lo he explicado, qué significa cada cosa. Y será un placer volver a explicarlo y describirlo, porque los públicos se van renovando, ¿no es así? Como en las milongas. Tengo cierto acervo, dotación o stock de bromas ya listos, digo, cualquiera sea la circunstancia, y los que improviso en cada circunstancia. Con lo cual, digamos, uno se torna una persona de muy buen humor. Al respecto, les recomiendo revisar los aforismos de Nietzsche. Sobre una buena medida de la inteligencia de un hombre o de una mujer viene dada por su buen humor. Una buena medida de la fortaleza de un hombre o de una mujer viene dada ¿por qué? Por la cantidad de soledad que puede soportar o tolerar. Y hay algún otro aforismo creado por mí, pero es algo subido de tono y no lo voy a decir en este ámbito. Así que bien, dicho esto, Coti Ojeda, Carlos Groisman, la directora de coro María de los Ángeles Daneri, con sus hermosos espectáculos líricos en el Palacio Balcarce, Juan Carlos Figueiras, bueno, tuvo que suspender el concierto el último sábado por el Mundial. Bueno, todo llega a todo, ¿no es así? Vamos al primer espacio musical.
Es machten zu dieser Stund um die halbversunkenen Mauer die alten Götter, die rund hier hinter dem Meer den Bäumen in heimlich dämmernder Pracht. Was sprichst du wirr wie Träumen zu mir fantastisch? Sterne
Muy bien. Entonces, antes de quedar aterrados, vayamos por un instante a cuestiones de concepto. Por supuesto, teniendo en cuenta los planes de ajuste y de estabilización macro que analizó el doctor José María Dañino Pastore. En ese marco, las tasas de interés, ¿no es así? Las tasas de interés bajo distintos contextos cambiario y financiero. Esto está en página 183. Este trabajo presenta esquemas para el tratamiento de un tema importante, las tasas de interés, para un programa de estabilización que probablemente deba encararse en Argentina en el futuro cercano. Este ejercicio que yo hago tiene que ver con alguna suerte de lógica y filosofía, algún tipo de dialéctica. Les invito a pensar de manera profunda, no de manera chabacana, soez, vulgar y predecible, esta cuestión de fíjense si tal discurso se repite en el presente. No, los invito a pensar profundamente en pensadores profundos cuando invocan cuestiones que suenan en los pensadores profundos del hoy. Los esquemas se adaptan a los previsibles objetivos y realidades económicas. El análisis busca insertar el tema en la problemática general de las políticas cambiaria y financiera, dadas las evidentes limitaciones de su consideración aislada. Señalar las ventajas e inconvenientes de tratamientos alternativos de los problemas y bosquejar los riesgos esenciales de las soluciones a implementar. Los contextos. El tema se trata bajo tres contextos diferentes de política cambiaria y financiera. Mercados cambiario y financiero único, doble mercado cambiario y financiero, doble mercado cambiario y financiero, doble mercado cambiario y financiero. Tenemos una, dos, tres, cuatro alternativas. En cualquier caso, les invito a pensar en los 17 dólares, 18, 19 dólares del hoy. Yo tomé una fecha de corte en uno de mis blogs de notas universitarias y les voy a decir los valores de ese día, ¿sí? Los 17 o 19 valores de ese día. ¿Eso refleja alguna clase de desorden en materia de balanza de pagos? Sí, maneja, o sea, es lo inmanejable de nuestra balanza de pagos, por llamarlo. Un documento no es inmanejable, pero sí la circunstancia de pagos externos, nuestra posición acreedora frente al mundo o lo que fuere. Sí, de la misma forma que hay desorden fiscal, de la misma forma que hay desorden monetario. Muy bien. Los diferentes, los oferentes y demandantes de fondos. El tema puede analizarse desde dos puntos de vista. El de las unidades superavitarias, familias, y el de las unidades deficitarias, empresas. Las empresas buscan fondos y las empresas ofrecen fondos. Las empresas demandan fondos, financiamiento, en función de la tasa de rendimiento de su actividad o de la inversión que desean financiar. Si esa tasa se reduce a medida que aumenta el monto, eficiencia marginal de capital decreciente, la curva de demanda de fondos tendrá la forma tradicional. A cambio de los fondos, las unidades deficitarias emiten deuda, valores primarios. Las familias ofrecen fondos, ahorro, en función creciente de la tasa de interés percibida. A cambio de sus fondos, reciben activos financieros. Los intermediarios financieros. Una alternativa a la relación directa entre empresas y familias es la intermediación de una entidad financiera. En este caso, la empresa demanda fondos, créditos del intermediario financiero, pactando un precio que es la tasa de interés activa. A su vez, la familia ofrece fondos, depósitos, al intermediario, cuyo precio es la tasa de interés pasiva. La diferencia entre esas tasas es el margen, o spread, que cubre los costos operativos y los riesgos y genera el beneficio del intermediario. La intermediación surge para prestar varios servicios. A las empresas o prestatarios les significa acceder a montos mayores que los del ahorrista individual, con menor costo de búsqueda y de manejo de la deuda, que el intermediario financiero administra aún con una capacitación superior. A las familias o depositantes les permite colocar sus recursos también con menor costo de búsqueda y con mayor seguridad por la existencia de una entidad supervisora, Banco Central de la República Argentina. Ya dijimos que el Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina, y de una garantía explícita o implícita de devolución de sus depósitos. Además, el intermediario debe compatibilizar la existencia de activos financieros, depósitos, cuyo plazo de permanencia, maduración, es en general inferior al de los pasivos financieros, créditos, especialmente si esos se destinan al financiamiento de nuevo capital productivo, ergo inversión. Analicemos por un instante los mercados cambiario y financiero únicos. En este contexto no hay restricciones cambiarias ni financieras. Este sería el ideal, tal vez, ¿no? Tipo de cambio libre. El Banco Central no interviene para regular ni los tipos de cambio presentes, ni futuros, ni las tasas de interés. Las empresas comparan el costo de emitir pasivos financieros internos y externos. De la comparación, en términos reales, surge que la tasa esperada real de interés activo en el exterior, en divisas, la tasa de devaluación real, ¿sí?, pesos o australes por divisas o lo que fuera, y el costo de entrada y salida de divisas, es decir, de divisas a australes o de divisas a pesos, y viceversa. Las familias comparan el rendimiento de adquirir activos financieros, ya sea internos o bien externos. De la comparación, en términos reales, surge que la tasa esperada real de interés pasivo en el mercado local, en pesos constantes o en australes constantes, recuerden que esto está escrito hacia el año 88, todavía estaba vigente el austral, a punto de lanzarse el primavera, tiende a igualarse con la suma de la tasa nominal de interés pasivo en el exterior, en divisas, y la tasa de devaluación real, pesos o australes por divisas, menos el costo de entrada y salida de australes a divisas o de pesos a divisas y viceversa. El sistema financiero local compite con el externo o internacional en las funciones de intermediación, es decir, captación y colocación de fondos. El margen bruto de intermediación, llamado spread local, no debe ser superior al spread externo, más el costo de entrada y salida de las operaciones activas y pasivas. Este costo se asemeja a un margen de protección para la intermediación financiera local. Uno de los significados de esa relación es que las familias y empresas locales dejan el sistema financiero local si éste no se hace competitivo, es decir, si no presta los servicios con un spread cercano a los internacionales. En este sentido, sería interesante revisar aquella literatura que nos habla de la ley de un precio único y la ley de una tasa de interés única. ¿Cómo es posible hacer que los precios locales converjan a una tasa de inflación internacional, ¿sí?, y la tasa de interés local converja hacia una tasa internacional? El spread incide en la consecución de niveles armoniosos de tasas reales de interés. Si es amplio o elevado, una tasa real neutra o nula para el depositante genera una tasa real al prestatario muy positiva, que deteriora la rentabilidad empresaria, e inversamente, una tasa real neutra para el tomador de crédito implica una tasa real muy negativa al ahorrista, que lo impulsa hacia activos alternativos. Aunque los costos de las entidades constituyen un componente importante del spread, este se integra con otros elementos externos a aquellos como el encaje, por lo cual no constituye un indicador válido de su eficiencia. Bueno, si tienen algunas dudas mayores o ulteriores al respecto, comuníquense a mi celular y encantado evacuaré otras dudas. Bueno, vamos a la música, por favor.
Thank you.
bellísima la música impresionista, realmente serenó mi espíritu por unos instantes, a partir de una reflexión política que iba a hacer, pero por una vez en la vida me voy a moderar. O tal vez simplemente diga los títulos y deje la tarea para el hogar para que ustedes se encarguen de emitir las opiniones, a partir de que está encendida la televisión aquí en el estudio principal de grabación, La Nación Más. Cuando está encendida la televisión es una forma de contribuir a mi administración del recurso tan valioso y escaso llamado tiempo para poder cumplimentar todos los temas que quiero introducir bajo tratamiento. Lo único que diré es que tal vez, aunque sea solo por 5 minutos, será hora de moderar mi discurso, qué sentido tiene mi lucha a partir de los titulares que acabo de leer. O tal vez, justamente como dijo Leónidas de Esparta, una bella muerte es un buen prospecto. Ante una existencia mediocre y sin ideales, dar la batalla le da sentido a tu vida. ¿No es así? Bueno, muy bien. Una vez más, bueno, muy bien. Como creo que no leí claramente parte del documento de José María, lo que sí quiero decir es que son tres las cuestiones, si no, no iba a dormir tranquilo. O bien, mercados cambiario y financiero únicos. La segunda alternativa es doble mercado cambiario y mercado financiero único. Y tres, doble mercado cambiario y financiero. Y les dejo, sí, ya una tarea para el hogar. ¿Qué opinan ustedes de tener entre 17 y 19 dólares? Bien, por favor, sin llorar, Homo economicus, números con sentido común. ¿Sí? Disculpen si hasta ahora no di muchos números. El reciente informe del INDEC, Homo economicus, sí, a cargo de Ariel Korenberg, un gobierno populista incapaz de hacer populismo. Ariel hizo un gran trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, nos enseñó de qué forma profesional, invocando la estadística, se distorsionaron las cifras del INDEC. Es decir, usted tiene que el mejor kirchnerismo representa crecimiento del PBI real a precios de mercado constantes de 2004, tasas del 7, 8, 9% genuinas, si tú quieres, las tasas chinas, entre el 2003 y el 2007-2008. Pero ya al 2007 el INDEC estaba intervenido. Con lo cual, las cifras de un segundo mejor o un tercer óptimo kirchnerista, que va desde ese 2008 a 2011, ya no eran del 6 o del 7, sino del 3,5 o del 4. Y aún así uno podría estar evaluando que hace 12 años que estamos en hiperestanflación, que ya lo expliqué en otros programas. Seguimos produciendo y transaccionando las mismas cantidades físicas a precios crecientes, niveles de inflación que pueden llegar al 95% este año, riqueza promedio, riqueza per cápita que cae, con otras dos columnas, endeudamiento estructural y pobreza estructural. Digo esto porque voy a decir esto. Y Ariel nos explicaba el método científico para distorsionar las cifras. ¿Sí? Porque había matemática, estadística y econometría. Era impecable eso. Pero para no tener en cuenta los precios de los bienes estacionales o aquellos que aumentaban más. ¿Sí? No se distorsionaba el cálculo. No tenía en cuenta aquello que aumentaba. Una explicación demasiado básica. El reciente informe del INDEC, Indicadores de condiciones de vida para 31 aglomerados urbanos del primer semestre de este año, presenta datos alarmantes. El 50,2% de los argentinos que viven en las principales ciudades del país no accede al menos a algún servicio de gas de red, desagües cloacales y agua corriente. La realidad de la pobreza e indigencia de los argentinos es más profunda, ya que la muestra no incluye el resto de los conglomerados urbanos y las zonas rurales que se brindarán cuando termine el procesamiento del reciente censo de población, que indicarían una situación aún más grave. El Estado populista no realiza suficiente infraestructura social y resulta ineficiente para focalizar inclusive en las zonas urbanas con la calidad y eficiencia de servicios públicos para sacar a millones de argentinos de la pobreza estructural, para arrancarlos de esa circunstancia. Sí. El refuerzo alimentario para adultos sin ingresos de 45 mil pesos, mal llamado IFE 5, alcanzaría a tan solo 900 mil personas, de acuerdo a los cálculos del propio gobierno. Sin embargo, los requisitos son tan exhaustivos y excluyentes que gran parte de los pobres, y peor aún, los indigentes, no se verá alcanzado por este parche compensatorio de política social. Aún con un Estado populista competente que cumpliera con, o cumpliese con sus propios objetivos, se llegaría a focalizar solo al 8,5% de los pobres, que representan 10,6 millones de personas, y a solo 34,6% de los 2,6 millones de indigentes. Pero más aún, la situación es mucho más grave, ya que nuevamente los indicadores oficiales de pobreza por ingreso refieren solo a 31 aglomerados urbanos. Vamos por un instante a la música para descansar. Bellísimo, bellísimo Alexander Scriabin. ¿Qué música escuchamos hoy lunes 28 de noviembre de 2022? De Robert Schumann, Hermosos Viajeros, número 6 del ciclo titulado Liederkreis, sobre textos de Joseph von Eichendorff, opus 39, compuestos en 1840. Interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1955. Más tarde, de Johannes Brahms, Vals en Mi Mayor, opus 39, número 2, compuesto para piano a cuatro manos en 1865. Transcripto para piano por el compositor en 1868. Interpretado por Julius Cathead, en registro realizado en Londres en 1962. Luego de Claude Debussy, La Catedral Sumergida, Profondément Calme, número 10 del primer libro de preludios, compuesto entre 1909 y 1910, interpretado por Walter Gieseking como parte de la como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Preludio en Do Mayor, opus 13, número 1, maestoso, compuesto en 1895, interpretado por el pianista Heinrich Neuhaus, en registro realizado en Moscú en 1953. Bien, tenía aquí información incluso respecto de las cuestiones que sucedieron hoy, pero eso me tiene en cierta forma sin cuidado. Yo prefiero el análisis estructural. Creo que ya les hablé de la diferencia entre leer noticias, de las diferencias entre leer noticias y el análisis, digamos, del cuerpo estructural, es así, de los contenidos. En este sentido me voy a permitir decir alguna cuestión de esas pequeñas anécdotas, pero que no hacían más que ponerme a riesgo en las instituciones educativas. Yo recuerdo, por ejemplo, a propósito de que el jugo de naranja me viene muy bien cuando uno tiene un estado gripal o lo que fuere, que yo, digamos, o el jugo de pomelo o lo que fuera, que el profesor experimentado, le duela o no le duela los derechos humanistas de la docencia, y voy a decirlo de manera sencilla y morigerada, uno ya adquiere ciertas potestades, ya diría casi como un psíquico. Por ejemplo, yo bromeaba con los alumnos que cuando alguien me entregaba un examen, yo con solamente, digamos, detectar de alguna forma el peso, volumen, ¿sí?, eventualmente la masa, uno podía darse cuenta si había contenido específico, si era un buen examen o si no lo era. No era un acto de soberbia, era un acto de decir, el profesor experimentado cuenta, ¿no es así? O una forma también que le decía a los chicos, los profesores, chicos, aunque sea porque somos más experimentados y hemos vivido más, amén de si somos o no eruditos, y amén de si hoy el profesor, para poder mantener atenta una clase y dictar un curso razonablemente bien, de manera decorosa y digna, tiene que ser mezcla de erudito, sabio, encantador de serpientes, actor de teatro, ¿sí?, de los buenos, ¿no es así?, de la Escuela Nacional de Arte Dramático, para poder llevar a cabo apenas dignamente su tarea. Entonces, yo otra cosa que decía era, chicos, si ustedes me dan un examen y yo luego lo estrujo, correcto, como si yo le sacara el jugo a una naranja, enseguida me doy cuenta si cae mucho jugo de pomelo, de naranja, o si cae apenas unas gotas miserables. Con lo cual me doy cuenta si hay contenido o si no hay contenido. ¿Es esto muy fuerte? No lo sé. Pero se los dejo a ustedes para evaluar. El profesor experimentado sabe cuándo arrancaron, cuándo se escondieron, ¿sí?, a papá mono con bananas verdes. Esos viejos dichos sabios. Somos los profesores los que, por las imposiciones del régimen, nos hacemos los distraídos. No es que no nos demos cuenta cuando Maradona arranca para la izquierda o para la derecha. Simplemente que no nos dejan hacer como Reina en las eliminatorias del 85. Hacer una marca dura, pegajosa y violenta e inteligente y anular al número 10 rival. Simplemente no nos dejan. No es que no nos demos cuenta. ¿Sí? Más allá, mis queridos alumnos, docentes, radioescuchas, que toda la, digamos, el tornarnos socialismo progresista del 21 en materia educativa ha fragmentado y ha agrietado las generaciones de docentes, los que tienen 30, 40, 50. La interpretación de la historia argentina de los que tienen 30, 40, 50 es diametralmente opuesta. Entonces, cuando uno habla de disciplina y rigor académico, no es lo mismo para una persona de 50, un profesor, que el de 40, que el de 30. Gramsci ha sido exitosísimo en la Argentina. Si ustedes a mí me preguntan si hay salida, no lo sé. Porque habría que forzar la marcha en sentido contrario, pero no al 100%, al 150%. Y no sé si los padres y los alumnos estarían dispuestos. Y aquellos colegas que no comparten la idea de ser riguroso. Gracias. Entonces, si no hay que ser rigurosos, permítannos a todos sobrevivir de manera más liviana. ¿Sí? No nos impongan el show, ¿de acuerdo? ¿Es así? Bueno, les voy a contar después otras cosas mucho más divertidas, mucho más alegres. Los resultados de uno de los planes de estabilización, contado esto por Dañino Pastore, ¿sí? ¿Cómo terminó a su juicio la tablita? Los resultados. Lo que sucedió, y este es el primero de los problemas con el esquema, fue que los precios internos, en vez de converger hacia el techo, inicialmente saltaron y después convergieron muy lentamente. Los precios al consumidor nunca convergieron. Los precios mayoristas casi convergieron durante un tiempo, pero luego subieron de nuevo. Las cifras fueron, en los primeros 9 meses del experimento, ¿sí?, Videla Martínez II, pero el experimento que duró 27 meses, ¿de acuerdo?, que duró desde el 19 de diciembre de 1978, yo todavía no había cumplido 13 años, hasta, ¿sí?, marzo del 81. El experimento concluyó con una mini y luego con una maxi devaluación. Hay que ser precisos. El aumento en los precios internos fue 27% mayor que el del techo en los primeros 18 meses. El aumento fue 54% superior y en el total de 27 meses del experimento fue 117% mayor. La consecuencia natural de esta diferencia entre las tasas de crecimiento de los precios internos y los determinados internacionalmente, porque tenía que producirse una convergencia, fue un efecto demorado pero firme sobre la balanza de pagos. Por supuesto, la brecha dependía del efecto acumulativo de la demora o falta de convergencia que lesionaba seriamente el balance de pagos. El deterioro de la balanza de pagos argentina es un caso de libro de texto sobre cómo ocurre cuando hay una moneda crecientemente sobrevalorada o sobrevaluada. El primer rubro en declinar fueron los servicios y turismo. El segundo, las importaciones. Las exportaciones se comportaron relativamente bien. En ese tiempo hubo una mejora en los términos del intercambio del país. No pienso que esta mejora tenga mucho que ver con los efectos de la apreciación de la moneda, porque después que la política cambió, los términos del intercambio todavía continuaron su tendencia. Y esto no deniega que Argentina fuese un país pequeño. ¿Qué quiere decir un país pequeño? Volvemos a explicar. Un país cuyas expo representan a very small, a tiny amount, ¿sí?, muy pequeño, casi insignificante porcentaje de las exportaciones mundiales. Algunas piensan que país pequeño es que nuestro PBI sea 0,5, 0,7%, es decir, no llega al 1% de todo el PBI mundial, ¿correcto? No, pero esa no es la medida, es tus expo, ¿cuánto pesan en las expo mundiales? Pero el deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue muy persistente. Se hizo negativo a fines del 79 y en 1980 mostró un déficit de casi 5.000 millones de dólares. Hacia abril del 80, la cuenta de capital también mostraba un deterioro. Entonces el gobierno debió enfrentar la opción entre continuar con el programa de la tablita cambiaria o cambiarlo. Decidió continuarlo. Se tomaron medidas adicionales. La más importante de las cuales fue abandonar el plazo mínimo para la entrada de fondos, que antes era de un año. Se podían traer fondos por 30 días si así se deseaba, pero ya para entonces los efectos del deterioro en la situación de pagos empezó a reflejarse en la desconfianza de la gente acerca de tener activos en pesos y deudas en dólares. A partir de allí, el nivel de las tasas de interés se tornó crecientemente alto en términos reales e impagables. Así, por un largo periodo, Argentina tuvo un déficit creciente de la cuenta corriente, un endeudamiento creciente y tasas de interés real crecientes. Muy bien, entonces no queda más tiempo, pero cerré con concepto duro y muy necesario. La próxima les dedico algo más de econometría, si ustedes quieren, y más sobre la pobreza. Bien, un gran abrazo, profesor Riños, un gran abrazo a todos los radioescuchas, Andrés López Velázquez, Marcelo Maríncola, Coti y su marido y sus espléndidas niñas, Charlie en Europa, a la memoria de Enrique Yo, quien nos enseñó, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.